como empezar a cumplir un sueño, verificar el descenso general de los delitos en nuestro querido país. Con estas palabras, el ministro del Interior, José Díaz, introdujo el viernes 19 los datos estadísticos sobre los indicadores de actos delictivos en Uruguay en el primer trimestre de 2006 respecto al mismo periodo de 2005. Por otro lado, está la irrupción de la pasta base. Llegó como una tromba a mediados de 2003 con toda su carga a cuestas. Historias que hablaban de una altísima adicción que llevaba a los consumidores a hacer todo tipo de cosas, delitos incluidos, para conseguir otra dosis. Nada hace pensar que su consumo y distribución en el país haya descendido. Comparar ambas situaciones, determinar la existencia o no de una relación entre ambas, analizar por qué se produjo el descenso de la actividad delictiva y ver qué se está haciendo para tratar la pasta base, es el objetivo de la próxima media hora. Es un informe de Leonel García.
Es por la pasta base. Esta es una respuesta que han dado jueces, jueces de menores, funcionarios policiales, funcionarios de gobierno y hasta periodistas no solo policiales, para explicar una especie de sensación de inseguridad generalizada que data desde mediados de 2003. Pero tres años después los números de delitos están marcando otra cosa. Según el Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior, en el primer trimestre de este año se registró un 1,8% menos de rapiñas que en el mismo periodo del año pasado en todo el país. Los hurtos bajaron un 3,1%, los homicidios un 2,2% y la violencia doméstica se redujo un 0,8%. Solo las lesiones a la persona aumentaron un 1,3%.
Sin embargo, Lionel y Alejandra, la situación de seguridad se mantiene, ¿no?
Intacta.
Intacta, y te diría que este año ha sido una especie de emblema la situación de inseguridad. Lo hemos tocado varias veces. Se han generado varias de esas comisiones barriales para tratar el tema de la seguridad. Como que los números no coinciden con esa sensación.
¿Te acordás la
parte de la gente, ¿no?
¿Te acordás la relación entre temperatura y sensación térmica?
Sí.
Bueno,
sí.
Esto vendría a ser un caso tal cual. Según nos dijo el sociólogo Rafael Paternain, en este momento en Uruguay hay una moderada tendencia de crecimiento para todos los delitos, pese a esa sensación de inseguridad que decíamos. Esta moderada tendencia de crecimiento es la primera desde 1998. Una hipótesis es que la gente denuncia menos, pero los expertos sostienen que no hay motivos, no hay un marco para que esto ocurra. Se calcula que aproximadamente el 40% de los delitos, ya sea contra la persona o contra la propiedad, no son denunciados. La otra hipótesis que explicaría esta situación, que es la que sostiene el Ministerio del Interior, el Observatorio de Violencia, es que el entorno macroeconómico y macrosocial, que es mejor que en años anteriores, influye en el descenso de la delincuencia. Escuchemos al sociólogo Paternain del Observatorio de Violencia.
Generalmente cuando hay un proceso de recesión económica, de crisis económica, tal como ha vivido el país entre el año 99 y el año 2005, nosotros veíamos que al mismo tiempo que aumentaban esas cosas, aumentaban ciertos delitos de manera paralela. Desde el momento en que desde 2003 hasta ahora ha habido un proceso que es claro, ¿no? De crecimiento del Producto Bruto, de crecimiento de la actividad económica. Cuando esos procesos que son más generales comienzan a darse, ¿no? Comienzan a revertir la tendencia, hay una cierta zona, hay una cierta franja en la evolución de los delitos y sobre todo de algunos delitos que comienza a tener repercusiones sobre esa cifra. No estamos diciendo con eso que el problema nuclear de la criminalidad y de la violencia en el Uruguay haya desaparecido o disminuido a la mitad, porque los niveles que estamos teniendo ahora son niveles más o menos parecidos a los de los últimos tiempos. Pero uno comienza a observar que el funcionamiento de algunas variables macroeconómicas y macrosociales comienzan como a cortar, ¿no?, la periferia del problema.
Siguiendo esta misma línea que decía Paternain, la pasta base rompió con fuerza en Uruguay cuando aún estaban frescos los coletazos de la crisis de 2002, que era un entorno macroeconómico completamente distinto. De hecho, si nos fijamos en los números, 2004 y 2005 registraron un incremento desacelerado en las denuncias de rapiñas, daños y hurtos con respecto a los años anteriores. Este 2006 hasta ahora refleja un descenso, pero no va de la mano de un descenso del consumo en la pasta base, que es algo que no está probado. De hecho, proporcionalmente, las incautaciones son mayores ahora que nunca. Le preguntamos a Paternain si estadísticamente se tiene alguna relación entre el consumo de pasta base y la actividad delictiva. La respuesta fue que eso es una tarea imposible, pero imposible no solo por el tema de la pasta base, sino para cualquier otro tipo de drogas, sean legales o no. Además, no cree en la relación de causalidad directa.
No nosotros desde el punto de vista estadístico no podemos registrar una relación, no podemos medir con claridad a nivel de la denuncia cuánto incide el consumo de ciertas drogas o la prevalencia, por ejemplo, del alcohol en los delitos en general. Nosotros, porque eso sería una tarea imposible, ¿verdad? Se denuncian en el país 180.000 delitos en todo el año y en todo el territorio nacional. Bueno, ningún sistema de información puede discriminar, digamos, cómo medir la prevalencia en cada una de esas situaciones. El tema es que yo creo efectivamente que no hay una relación de causalidad directa. Otros estudios internacionales así lo han demostrado. No hay una relación de causalidad directa entre el consumo de ciertas drogas, la prevalencia del alcohol, incluso la existencia de armas de fuego, con el incremento automático de los niveles de delictividad, digamos.
Paternay reconoce que la estadística, como decía, incluye unas 180.000 denuncias al año, no está libre de usos interpretativos, pero sostiene que no se puede hacer una relación lineal entre la pasta base y la delincuencia.
¿Entonces no se refleja de ninguna manera la pasta base en los delitos, Leonel?
Y estadísticamente no. Lo que sí hay es una percepción de que existe una mayor saña en esos delitos. Uh-huh. Paternay destacaba como ejemplo que en el año 2005... existieron un 18% más de rapiñas. Las rapiñas son los hurtos violentos, sí, que el año anterior, el 2004. Pero a su vez, este mismo índice se redujo en este primer trimestre, y en todo caso, no especifica la prevalencia de droga alguna. Sí podemos decir, en base a cifras, que cuando van 5 meses de este año, cuando todavía no ha terminado el 5º mes de este año, se ha incautado poco más de 17 kilos y 200 gramos de pasta base. Esto es aproximadamente un 50% de todo lo que se incautó el año anterior.
¿Un 50% más?
No, un 50% de todo.
Incautado, todo
el año 2005 se incautaron 34 kilos y 400 gramos. Bien. O sea que van 5 meses. En los 12 meses del año pasado se incautó el doble. Pero lo cierto es que de seguir así en esta proporción, al final de este año, 2006... Claro. Se habían aumentado las incautaciones en aproximadamente un 20%.
Eso tampoco quiere decir directamente que haya más. Puede ser que se esté trabajando mejor en cuanto a la incautación, en cuanto al rastreo de pasta base.
A eso vamos. Como vos bien decís, cómo está trabajando la policía en la incautación, nos lo dice el inspector Julio Guarteche, director de la Brigada Antinarcóticos.
El de la pasta base que el ingreso se hace a través de la frontera con la República Argentina. Si nosotros trabajamos en base a tareas de inteligencia, pero hay dos organismos como la prefectura y aduana que están enmarcados en el trabajo de control en la frontera, ¿verdad? Hay muchos lugares de venta en Montevideo. Lo que nosotros estamos tratando de concentrarnos es en aquellos individuos que tienen la capacidad para ingresarla. Ese es el trabajo que está haciendo la dirección en este momento, atacando a aquellos grupos organizados que tienen capacidad para ingresarla. Nosotros estamos trabajando sobre la gente que tiene la responsabilidad de... Mejor dicho, la capacidad de ingresar esa droga desde allá, utilizando las mulas o no.
Guarteche, quien hablaba, afirma que no puede establecerse si hay más o menos pasta base que en años anteriores. Lo mismo opina, pero ya fuera del ámbito policial, el secretario de la Junta Nacional de Drogas, Milton Romani.
No tenemos percepciones de que haya aumentado, tampoco podría decir que haya disminuido. En otros sectores sociales... Es probable que haya ingresado porque en el tema del consumo de drogas hay una retroalimentación de algunos fenómenos que son interesantes. El hecho de que genere alarma pública, que los medios de comunicación trasladen esta situación, hace que de alguna manera también se difunda el hecho de que hay una cosa nueva y para muchos sectores o para muchos individuos que no estaban enterados, quieren probar.
Recién escuchábamos que Romani mencionaba la retroalimentación que genera el fenómeno de la pasta base a través de los medios de comunicación. Es un tema que puede dar lugar a muchas interpretaciones y lo va a tocar más adelante en otra intervención que él hizo cuando consultamos. Lo cierto es que desde un 2003, sin incautaciones, que fue el año en el que hizo su irrupción la pasta base, se pasó en 2004 con casi 30 kilos incautados de esta sustancia. A su vez, esto aumentó un 16% en el 2005. Y en esos años, como dijimos anteriormente, se había registrado un incremento, aunque desacelerado según Paternay, de los delitos violentos. Pero la relación entre ambos hechos jamás se pudo establecer estadísticamente. En el caso de la pasta base, La dificultad que tiene la policía radica en que las bocas de venta en general la realizan narcotraficantes de pequeño porte.
Claro.
Escuchamos nuevamente al director de la Brigada Antinarcóticos, Julio Guarteche, a quien le preguntamos si percibe, lo que vos mencionabas anteriormente, si percibe una mayor cantidad de pasta base en la calle o si las mayores incautaciones refieren a un mejor accionar policial.
Que son narcotraficantes, digamos, pequeños, no tienen mucha capacidad para ingresar y eso es un problema para nosotros porque las operaciones de pasta base generalmente no superan los 2 kilos. Entonces nos hace muy difícil de controlar eso, ¿no? Nosotros no tenemos esa percepción. Nosotros pensamos de que pueden ser las dos cosas, pero no tenemos la percepción de que haya más droga en este momento en la calle.
Lo que pasa habitualmente es que, claro, como es una inversión muy chica la que se requiere, digamos, para subir la pasta base.
Es poca la mayoría que hay.
Claro, es poca, no, y además ellos eliminan una boca de salida y se reproducen rápidamente. Hay 4 o 5 que siguen trabajando igualmente, ¿no? Entonces es muy difícil terminar con la propia pasta base en cuanto a la distribución.
Ahora que mencionaste una boca de salida, la policía detectó que hay una manera, una de las maneras que tienen los vendedores de droga para señalar que hay una boca. Se trata de colgar zapatos viejos de campeones, ya sea en cables, árboles o alambres. Era vieja usanza, que se hacía mucho, sobre todo antes. Un campeón estaba viejo y lo tiraba para arriba y quedaba colgado en las ramas.
Es una famosa escena en la película Big Fish. Y uh-huh. Es también una de las formas que han tenido los adictos las familiares de las víctimas de Cromañón en frente al boliche. Y además, bueno, cuando quise decir ahí, entonces los seguidores del grupo callejero.
Eso, esa simbología
en
tiene connotaciones
de otro tipo.
Exacto. Acá directamente puede querer decir, en esta casa, está cerca de estos campeones, se vende droga.
Dato confirmado, entonces.
Dato confirmado, y que la policía lo sabe, así como sabe otros que no quiere divulgar para no avivar. La pasta base no es una droga privativa de los sectores sociales más carenciados, eso es claro, pero es ahí donde ha hecho carne. Vamos a escuchar nuevamente a Milton Romani, el secretario de la Junta Nacional de Drogas.
Ninguna droga es privativa de un sector social, atraviesa todos los sectores. No es tan visible como lo es en los sectores marginados. Ahí tenemos que cuestionarnos todos, digamos, si es la pasta base o es el caldo de cultivo de la mala alimentación, de la indigencia y de la marginación que hace estragos en los sectores más pobres. En el tema de drogas nunca es suficiente y en el tema pasta base nunca es suficiente porque desgraciadamente esto sí es hijo de la pobreza general. La forma de distribución ha adquirido características de verdaderas redes sociales que han suplantado a otras redes sociales que antes teníamos para contener.
Se ha hablado largamente acerca de qué es la pasta base, pero estaría bueno que antes de la pausa lo recordáramos, Leonel, si te parece.
Muy bien. La pasta base de cocaína es la versión primaria, impura, la versión no tratada del clorhidrato de cocaína, que es el nombre completo de la cocaína. Es más barata, es más adictiva y el efecto es mucho más fuerte. ¿Cómo se fabrica? Las hojas de coca son maceradas y luego, en vez de seguir el proceso que culminaría en el clorhidrato, se mezcla con solventes como pueden ser parafina, ácido sulfúrico, éter o benzina. De ahí sale un polvo que va entre tonalidades blancas y amarillas que se fuma, a veces mezclada con marihuana, a veces con tabaco, a veces sola, ya sea mediante pipas o latas agujereadas. Esto último viene lo que es su sobrenombre, como es conocido en la jerga, en la calle, la lata.
Vamos a una pausa y luego vamos a ver qué se está haciendo a nivel gubernamental para tratar el tema de la adicción a la pasta base. Hace pocas semanas se inauguró finalmente en Paso de la Arena el Portal Amarillo. Son las 11:29, estamos repasando en un informe de Leonel García la relación entre la pasta base y la delincuencia. Antes de ir a la pausa les prometíamos tratar el tema de la adicción y bueno, ir conocer cómo está funcionando el Portal Amarillo.
Primero que nada vamos a decir que la pasta base, esto también es algo sabido pero que estaría incompleto cualquier informe si no se destaca. La pasta base tiene un efecto muy rápido. Se calcula que entre 8 y 40 segundos tras inhalación se alcanza un estado de euforia que consiguen muy pocas drogas. pero también como la euforia es rápida, la disforia es consecuente, es muy pronunciada, muy veloz y pinta el bajón, como también se dice en la jerga, en pocos minutos, tal vez no más de 10. Es por eso del consumidor, para evitar esa pronunciada disforia, tiene que reiterar las dosis. La adicción entonces es casi incontrolable y a los 3 meses de consumo ya se presentan graves daños a nivel físico y psíquico. Esto se puede reflejar en un individuo que está demacrado, que está paranoico, que ha perdido peso, pálido, sufre taquicardia, insomnio y hasta incluso cuadros alucinatorios o psicóticos.
Una lágrima, así se le denomina a la dosis, entre medio y un gramo más o menos, cuesta 50 pesos aproximadamente, y haciendo un promedio, ¿verdad? Pues se puede encontrar tanto más cara como más barata.
Es cierto.
Es por eso que, bueno, ese bajo precio rápidamente se ha instalado en las clases más desposeídas de la sociedad.
Sí. ¿Y qué está haciendo el Estado para combatir la pasta base? Recientemente comenzó a funcionar el portal amarillo, como dijimos antes de ir a la pausa. El inicio de la atención telefónica fue el 24 de abril pasado, hace poco más de un mes. Una semana después, el portal propiamente dicho abrió sus puertas en la intersección de Pena y Coronilla, en Paso de la Arena. El portal es un emprendimiento a cargo de la Junta Nacional de Drogas, el Ministerio de Salud Pública y el INAU. La directora ejecutiva es la psiquiatra Susana Grunbaum, y ella nos comentó sobre las consecuencias de la pasta base, que es con lo que tiene que lidiar casi todos los días.
Son consecuencias en distintos niveles, ¿verdad? Por un lado, los daños físicos, ¿verdad? Que suceden como con otras sustancias similares, como con la cocaína, ¿verdad? Que afectan distintos órganos, diría que todos los órganos de nuestro ser humano. Y por otro lado, a nivel psicológico, bueno, trastornos entre psicológicos y psiquiátricos y neurológicos, podríamos decir que hay un entrecruzamiento, ¿verdad?, de efectos, donde las personas sienten en algunos momentos una euforia intensa y a los pocos minutos una situación de depresión y bajón, con a veces ideas persecutorias o alucinaciones, y con una necesidad muy grande de volver a consumir. Y al mismo tiempo, bueno, muchas de estas personas lo que dicen es que esta no es una droga amigable, si es que podemos usar ese término, que a la larga dé satisfacción y placer como puede ocurrir con otro.
A través del teléfono 309-1020, el portal amarillo, que lo podremos calificar como el nivel 2 de la lucha que está llevando adelante el gobierno contra las drogas, en este mes ha recibido entre 500 y 600 llamadas telefónicas. A su vez, ya cuenta, ha atendido en el propio establecimiento a unas 80 personas. Entre el 70 y el 80% de los casos de adictos, la protagonista es la pasta base. Este porcentaje era esperado, ya que es el que se repite casi desde el año 2004 en todos los centros de atención toxicológica de salud pública. Grunbaum nos decía que la mayoría de los que se acercan son adolescentes, varones en el entorno de los 15 años, pero también hay menores incluso. Hace unos meses salió una nota en el diario que la pasta base había llegado a los chicos de 6 años, pero también hay otros que están en el entorno de los 25 o 30. Hay quien llega solo, por su propia voluntad, a pedir ayuda, pero en otros casos la denuncia de las relaciones familiares. Aún no tenemos datos estadísticos que reflejen esa relación. Hicimos hace poco nivel 2 en referencia al portal amarillo, porque el nivel 1 ya comenzó el año pasado. Nos comentaba Milton Román y la Junta de la Ciudad de Drogas, nos recordaba, mejor dicho, que se capacitaron a 270 técnicos de las más de 30 policlínicas municipales y del Ministerio de Salud Pública del área metropolitana, que es el área de injerencia de la pasta base, es un fenómeno casi exclusivamente metropolitano, como primera línea de combate. También le preguntamos a Susana Grunbaum, de Portal Amarillo, cómo se puede pedir ayuda en ese lugar, cómo actúan, y esto es lo que nos contestó.
Las personas pueden llamar tanto a los familiares, porque sabemos que en estos casos la familia también está sufriendo, ¿no? Y que necesita apoyo, sostén, orientación, entonces por ese motivo nosotros tenemos un grupo para familiares, para estas situaciones. Y por otro lado, pueden llamar los propios usuarios, ¿no? Los propios pacientes pueden llamar y pedir una hora. Llaman al servicio telefónico, o sea que es un trabajo técnico, la entrevista telefónica, con la cual se va despejando si la persona está en situación de poder todavía consultar en esta red que hablábamos antes, ¿no? El primer nivel de atención, o es una situación más grave que requiere venir a consultar directamente al portal, y se lo da ahora para lo que nosotros llamamos el comité de recepción, que son dos técnicos que van de distintas disciplinas, que van a hacer una consulta extensa, profunda, para definir cuáles son las mejores estrategias para ese paciente y su familia.
Entre esas consultas está el tiempo de consumo, qué sustancia consume y qué vínculos ha roto y qué vínculos permanece. El portal amarillo está formado, según decía Grumbaum, por 45 personas entre técnicos, médicos, enfermeros, toxicólogos, asistentes sociales y personal administrativo. Por otro lado, le preguntamos a Milton Romani, de la Junta Nacional de Drogas, ¿qué hay que hacer para acceder a un tratamiento ya no solo en el portal amarillo? Y nos señaló que como primera medida hay que asistir a la policlínica barrial, si se es usuario de salud pública, o a la mutualista, si es socio. Sobre esto último, vino una crítica a regalo.
Para aquellos que no tienen cobertura del mutualismo, tienen y pueden concurrir a la policlínica barrial de salud pública o de la intendencia más próxima. En segundo lugar, pueden recurrir al servicio de orientación telefónica, que es el 309-1020, que está sentado en el portal amarillo, pero es el teléfono de la red que organiza la red. Si tiene cobertura en el hospital por sanidad policial, debe concurrir al servicio de toxicología del hospital policial, lo mismo para sanidad militar. Si tiene cobertura del mutualismo, tiene que ir al mutualismo, y en esto quiero hacer un llamado a la responsabilidad social del sector privado de la salud. El mutualismo tiene que ponerse las pilas en este tema, no puede darle solamente un enfoque de tipo psiquiátrico, sino que tiene que darle una atención integral de buena calidad.
Romay nos dijo que se constató que en por lo menos 3 casos las mutualistas han recomendado la desafiliación del socio para poder acceder al portal amarillo que está destinado a usuarios de salud pública. Directamente, aparte de reclamarle al sistema mutual que se ponga las pilas, como escuchamos recién, calificó esta situación como una piolada que no está dispuesto a admitir. También se dieron excepciones, como la del pasado miércoles, que se inauguró un servicio privado de control de adicciones en el hospital italiano. Volviendo al tratamiento, es tanto ese como su duración varía según el grado de adicción del paciente. Puede incluir ansiolíticos para la disforia, el bajón, y un seguimiento psicológico acompañado con talleres para el individuo y la familia. Hay que recalcar que la contención familiar es fundamental para un mejor resultado. El portal amarillo, ahí en Paso Ladera, es un lugar abierto. Tiene las medidas de seguridad suficientes para que no existan riesgos, pero esto significa privación de libertad, como era un proyecto anterior del gobierno, o mejor dicho, de la administración anterior, que apuntaba a utilizar el viejo hospital Musto, donde hoy funciona el Centro Nacional de Rehabilitación.
¿Ya hay gente internada así en el portal amarillo?
Todavía no. Susana Grumbaum nos comentaba que todavía faltan insumos de infraestructura para adaptar un sistema de internación. Esto estaría pronto, según piensan, esta semana o la próxima. Uh-huh. Volvemos por un minuto al tema de la delincuencia. Desde que surgió la pasta base, se han escrito ríos de tinta hablando de personas que han desvalijado sus propias casas para vender cosas electrodomésticos, ropa, recuerdos y conseguir drogas.
Sí, acá se puede vincular claramente a los delitos no denunciados. Según decías al comienzo, lo dice también el Ministerio del Interior, es alrededor de un 40% del total los no denunciados. No siempre se denuncia a un robo hecho por un propio familiar. Es mucho más difícil que denunciar un robo hecho por cualquier otra persona, eso está claro.
Y eso es una posibilidad, y las características que mencionaste hacen difícil su mensuramiento, su cuantificación. Y así como consultamos al encargado de estadísticas del Ministerio del Interior, Rafael Paternain, hicimos la misma pregunta a los médicos y psicólogos que trabajan con los adictos. Tanto Romani como Grumbaum enfatizaron que no hay una relación causal entre la pasta base y la delincuencia. Por ejemplo, esto es lo que nos decía Grumbaum, directora ejecutiva del portal amarillo.
La asociación entre la pasta base, otras drogas, pero específicamente la pasta base, y la violencia, la delincuencia, no está totalmente demostrada. Y yo creo que sí, que hay a veces un fenómeno de sobredimensión en cuanto a esta asociación, ¿verdad? Porque de verdad la violencia, hay una sensación subjetiva, sin duda, de mayor inseguridad, de crímenes más violentos, pero en realidad si uno compara la cantidad de personas que están con esta problemática con la cantidad de situaciones de violencia, la relación no es totalmente simétrica, ¿verdad? Y por otro lado también uno tiene que pensar que a veces se hace una relación lineal de causa-efecto, droga igual a violencia.
Se hace también con el alcohol, ¿no? Cuando hay violencia en el fútbol es porque se toma alcohol y me parece que no pasa por ahí solamente.
Y últimamente se hablaba de la violencia por la pasta base, como si no hubiera habido violencia en el fútbol, por ejemplo, mucho antes de 2003.
Sí, sí, sí.
Romani, a continuación, menciona nuevamente un feedback entre lo que se ha hablado en la pasta base, los ríos de tinta y las horas de audio, de radio y televisión que hemos mencionado, y la repercusión en hechos de violencia. Esto, digamos, este tipo de afirmaciones nos llevó a preguntarle si llegado al extremo podríamos considerar la pasta base como un fenómeno esencialmente mediático. Bueno, esto fue lo que nos respondió.
En esto quiero ser muy terminante. No todos los consumidores de pasta base entran en el delito, ni todos los delincuentes consumen pasta base. La asociación pasta base y delito es una asociación no de tipo causal, es una asociación como la que hablábamos antes de la alimentación y pasta base. Es verdad que muchos delitos están asociados a la pasta base. Es verdad también, en un mínimo, cosa que muchos delincuentes cantan pasta base para tratar de zafar. Y es un fenómeno retroalimentado por la magnitud que tiene y que a veces se genera a partir de este feedback de tipo comunicacional, ¿no?
Entonces me llevaba una pregunta de la mano. ¿Usted cree que la pasta base, digamos, es un fenómeno también mediático?
También mediático. Bueno, ¿qué cosa no es mediática hoy en día en la cultura? Y el consumo de drogas es fundamentalmente un problema cultural y socioeconómico.
Insistimos en que, más allá de lo subjetivo, la sobredimensión que decía Grunbaum, lo mediático que opinaba Román y la relación no causal que sostienen los especialistas, no hay como medir la relación entre pasta base y delincuencia. Sí hay una sensación, no mensurada como dijimos, de una mayor saña, una mayor violencia en los delitos contra la persona sin que esto refleje o tenga que reflejar un incremento en el número de delitos. Es nuevamente la vieja analogía de la temperatura y la sensación térmica. Y en lo que sí he hecho estrago en la pasta base, y eso basta con leer cualquier nota o revisar cualquier archivo de los últimos años, es en la ruptura de vínculos sociales, laborales y familiares.
Es la ruptura de vínculos, a pesar de lo cual nosotros vemos que muchas de las llamadas telefónicas y de las consultas y de los pacientes que están viniendo al portal a consultar vienen con algún familiar que acompaña. Familiares que están también preocupados, muchas veces angustiados o con rabia, con sentimientos diversos, pero digamos como que hay una ruptura, pero a la vez también una vez que de alguna manera la familia sigue sosteniendo, sobre todo las mujeres, es decir, las madres, o tías o abuelas, en general mujeres, que siguen sosteniendo a ese familiar, porque con mucho sentido común, a veces mayor que el que tienen o tenemos los propios profesionales, entienden que este es un problema de salud y que no es un problema de maldad.
Quien hablaba era la psiquiatra Susana Grunbaum, directora del Portal Amarillo. Y como ella expresaba, tal vez el grado de conciencia que le queda a un consumidor o el grado de vínculo que aún quiera mantener un familiar sea la verdadera esperanza que le queda a un adicto de pasta base que busca rehabilitarse.
Gracias, Leonel.